bueno, en un momento duro, pero recordándolo de manera especial.
Claro, sí, recordándolo vivo, recordándolo fuerte, recordándolo apasionado, con sus canciones, con su compromiso, un compromiso que siempre mantuvo durante toda su vida y que hasta el final, con su gusto por el canto, por su gusto por la belleza, por la naturaleza y su compromiso con los derechos humanos. Hace poquito estuvo homenajeando a Violeta Parra en Chile, estuvo en Bolivia, invitado por el gobierno Evo Morales, él seguía trabajando por los derechos humanos y con su programa Tímpano, con su programa Párpado, y siempre decía que bueno, que a veces el comunicador le tocaba el hombro y era el cantante que decía, no, yo dame oportunidad a mí. Estaba con proyectos, estaba por presentarse en Montevideo con un recital. Realmente esto que sucedió ha sido una cosa súbita, fue su corazón que no permitió que él siguiera viviendo y dándonos tanto su canto como él quería. Pero bueno, esperemos que siga viviendo en el corazón de todos ustedes. Y bueno, ahora lo que hemos visto ha sido una muestra de cariño grande. Y
te daré, y aunque nazcas pobre te traigo también, se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Gurisito feo, ñatita de glicina él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño todo va. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegarán. Cada niño un poco, todos tomarán de la misma leche y del mismo pan, de la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer.
Bueno, ahí estaba Gurisito, al que hacía alusión Numa Morales recién, y que dejaba en claro también que tenía que ver con su hijo, con el Tato, ¿no?
Exacto.
Cosa que en un clásico de estas características, prácticamente no se sabe, ¿no? Ni se conoce. Y antes estaba Lourdes Villafañe, su compañera boliviana, bueno, abordada por todos los medios hoy en la explanada del Teatro Solís. Querido Alejandro, es una convención prácticamente decir, bueno, el cantante de protesta, el, ¿no? Circe tiraba algo por ahí, ¿no? Había mucha poesía, ¿no? No todo era.
Yo creo que hay muchas dimensiones, vamos a aclarar, de Viglietti. Claro, naturalmente en este momento se habla más de cantautor, de los temas. De su importancia en la canción de protesta, justamente, y la canción, digamos, de cuestionante de la situación en épocas claves del país. Pero, por ejemplo, a nivel musical, he tenido una formación, como bien lo decía Numa, una formación muy,
claro,
muy seria, muy rigurosa en la parte de música clásica. Él mismo, en un reportaje, dijo que él estaba entre Yupanqui y Stravinsky.
Tenía
la madre que era pianista clásica y el padre que era
un gran folclorista.
Pero también, dentro de la música, por esa formación que tenía, en la misma época en que arrancó como cantante de protesta, hizo música para teatro muy buena, muy reconocida en su momento. Por ejemplo, para Terror y Miserias del Tercer Reich de Brecht, para Dorotea de Lope de Vega, para Volpone, que se hizo circular, de Ben Jonson, para la Celestina, para El Principito. También, bueno, la música de la película, del documental de Mario Handler, Me gustan los estudiantes,
claro, sí,
es también de Viglietti, que además tuvo su pasaje, digamos, tal vez fugaz, pero importante por el periodismo, más allá de que a través de sus programas, era comunicador, pero digo, como periodista, como comentarista, analizando o escribiendo sobre música y sobre músicos, lo hizo en Marcha, por ejemplo.
Claro.
Lo hizo en El Popular, lo hizo en el diario Ahora, lo hizo en Chile, para el semanario Chile Hoy. Digamos, como que son facetas que son muy poco conocidas, han quedado como opacadas por su creación a nivel del canto, ¿no? Pero también en la parte, como vos decías, de letras, por un lado, su cultura le permitía apelar a los poetas, a los grandes poetas. De hecho, bueno, tomó, le puso música, recreó poemas de Nicolás Guillén, de César Vallejo, de Idea Bailariño, de Washington Benavides, de Juan Cuña, de Juan Ibarburú, de Juan Capagorri, de Benedetti, de Lorca, de Alberti. En su repertorio están todos estos poetas y algunos más, pero además las letras yo creo que han sido pocos los que han analizado, por lo menos que yo recuerde, tal vez Benedetti un poco al pasar, tal vez Corión, en el análisis general de la obra, de la música de Viglietti, también tocó el tema de las letras. Lo hizo más específicamente Luis Bravo.
Exacto, sí.
En ese libro monumental e imprescindible sobre la poesía uruguaya del siglo XX.
La puesta en voz o algo por el estilo, como titula el capítulo, ¿no?
Claro. Es un capítulo dedicado justamente, en forma global, a analizar la poesía que está implícita
en las canciones, sí.
En las letras de canciones. Uh-huh. Letras de canciones que no tuvieron una pretensión poética, sino eran canciones. Y también está ahí Viglietti. Pero falta, yo creo, analizar más a fondo, o profundizar más a fondo en esa poesía de las letras de Viglietti, ¿no? Una poesía muy relacionada con el decir, con la necesidad de decir, con esa necesidad urgente de denunciar, ¿no? Ha quedado, hay metáforas a desalambrar, que en realidad más allá de que fuera una especie de apelación revolucionaria, era una metáfora. A desalambrar quedó, además, tan fuerte fue la apelación de ese título y de esa canción, de la metáfora general de esa canción, a desalambrar, que quedó como una verdadera metáfora del cambio y de la ruptura. a desalambrar en muchos sentidos. Es decir, esa canción que parece sencilla o muy
remitida a algo,
está planteada de tal manera que es
muy una... con olor a reforma agraria, pero sin embargo tenés razón, sí,
claro, pero va mucho más allá. Es decir, se ha aplicado y no caprichosamente, sino por la potencia que tiene como metáfora, y eso pasa, yo creo, que con otras canciones que de Viglietti. De pronto en otros, por ejemplo, es más fácil encontrar en Don Chance, por ejemplo, la poesía, porque por esa condición que tenía el Darno, un poco esa cosa jugularesca, su vinculación con el Bocha Benavides, y su talante literario, porque digamos, sí, que Don Rosales podría haber sido, es y quedó como un gran trovador, ¿no? En él es importante la música y la letra, pero podría haber sido un poeta, porque sus canciones tienen...
El libro de Sabá, ¿no? Que
ahí está.
Lo analiza en ese plano y lo hace muy bien, ¿no?
Pero es más fácil, yo creo, analizar a un Don Rosano o a otros que tienen un talante más poético en sus letras, más explícitamente poético, que de pronto en un Viglietti o en otros, ¿no? Que
donde... había una cosa más de urgencia, ¿no? Y sí, más sí, cuando sí. Aparece él con aquel estilo onda joven del 68 francés, ¿no? Que era,
claro,
un poco la pinta en aquella época.
Con esa cosa de mano del 68,
claro,
¿no?
Claro.
De alguna forma, y de ahí el niño también, claro. Idea también ha tocado, Idea que colaboró con él, que lo conoció, Idea. En alguna de sus análisis, a Idea Villarino le importaba mucho analizar las letras de canciones, la poesía en las letras de canciones. Lo hizo con el tango muy bien, lo hizo con la canción de protesta también muy bien, y por ahí también analizó lo poético en Viglietti, que es, como decíamos, una perspectiva poética que hay que sacarla de ubicar en ese contexto de una letra que estaba muy jugada al decir inmediato, a la necesidad de denunciar, ¿no? Pero ahí hay poesía también, por supuesto, hay que buscarla y hay que saberla encontrar, y yo creo que creo que de aquí en más habría que apelar a muchos estudiosos de la literatura, para que se tomen el trabajo de meterse en las letras de Viglietti para analizar ese aspecto, ¿no?
Bueno, de acá que le hagamos un homenaje programado y, ¿no?, y estructurado y qué sé yo, y planificado, no así espontáneo como ha surgido capaz que avanzamos un poco más en ese techo, pero está muy bueno, nos quedamos con este aporte tuyo, Alejandro, muchísimas gracias. Descanse, nos vemos el viernes.
Bueno, estamos viendo el viernes con la
A través del 092011050, que es el WhatsApp, el institucional, el que funciona a lo largo y ancho de toda la radio para todos los programas, el celu con final de 130, dice: la tristeza es muy grande, y más cuando es tan inesperado, hasta siempre. Los grandes no mueren, se siembran. Y Máximo, desde allá, desde su querida Santa Lucía, dice: no sé por qué se me vino a la mente el tema Negrita Martina, que además nos cuenta una anécdota muy muy interesante. Cuando era un jovencito, Máximo, hace muchos años, y cuando aguardaban a Daniel por fines de los 60 para una actuación en el club de Santa Lucía, estaban esperando que llegara un auto para que se bajara el artista, y medio como allá a lo largo, el club de Santa Lucía está en una esquina, medio como allá a lo largo ven venir un flaco desgarbado con una guitarra, y era Viglietti. Los sorprendió a todos y le preguntaron, y bueno, había viajado en tren, porque les dijo que él prefería viajar en tren porque el tren pasaba por lugares que de repente no pasaban las rutas, podía ver cosas que no eran fáciles. Muy muy lindo el momento se lo agradecemos a Máximo allá en Santa Lucía. Y vamos a la pausa que viene y seguimos.
aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada no enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano.
Bien, seguimos a través del WhatsApp del 092011050, muy muy movedizo hoy. 248 nos dice, busca la versión de Gurisito 2017 en Buenos Aires. Bueno, la vamos a buscar, está en YouTube, dice, lo pinta íntegramente, es maravillosa. Bueno, firma otro Pepe. Sí, les agradezco, porque no tenemos los contactos como en un WhatsApp personal, entonces nos tenemos que remitir un poco al teléfono, ¿no? El que termina en 429 dice, no olvidar su labor de investigación y archivo de música latinoamericana. Lo hizo a la manera de Lauro Ayestarán, otro grande, Héctor del Buceo. Gracias, Héctor. Es verdad, parte de lo cual no se cansaba de volcar en sus programas, ¿no? Hacía algún tiempo, a través de los incentivos que se estaban dando a través de cultura, del MEC, en fin, le habían procedido a otorgarle allí una suma seguramente ínfima que le permitió digitalizar, porque había mucha cosa en cinta, ¿no? De tanto registro de tantos años, ¿no? Sí, es eso de Laura Yestarán y de alguien a quien él admiraba profundamente, y de quien estuvimos hablando justamente hace un par de semanas, con casi dos programas que le dedicamos, que era Violeta Parra, ¿no? Estaba un poco también dentro del todo lo que se desprende de un camino como el emprendido por Violeta. Estaba esto también, ¿no? Estaba esta faceta también que llevaba adelante Daniel. Bueno, Eduardo Nogareda, anda por ahí.
Bueno, ando por aquí.
Querido, ¿cómo le va? Buenas tardes, Nelson. ¿Anda bien?
Bien.
Bueno, sí,
no,
sí,
con esto. Pasó un tren por encima, ¿no?
Un tsunami, ¿no? Sí. Insisto un poco con eso. La congoja era esperable, pero bueno, creo que es bastante más fuerte de lo que uno la podía imaginar, ¿no? Sí. Yo señalé, lo reflejaba un poco en el rostro siempre sonriente, alegre, gracioso, sí. Chistoso, animoso de Numita Moraes, que hoy realmente no está para nada así, ¿no? Y es una de las pocas veces en mi vida de verlo todos los días acá en la radio durante 10 años que lo veo así. Así que ahí tenemos.
Sí, yo estuve con él en el claro. París y eso mismo que estás diciendo, ¿sí? En el rostro de Numa y en el de tanta gente. Cristina Fernández, ¿viste? La cantidad de gente joven que hay llorando.
Ah, mira.
Había gente de todas las edades, ahí en el Solís. Yo creo que había varias generaciones allí.
Claro, qué bueno. Yo creo que en algún momento te lo dije, en el espacio radial que quizás más panzadas y palizas de la música de Daniel Medí fue en aquellos programas que vos hacías en Vanguardia y en la 44, en las mañanas, ¿no? Cuando además los discos eran muy escasos y a veces de tanto en tanto, y sobre todo en Biglietti, no tanto en Zita Rosa, no tanto en El Zabalero, pero sobre todo en Biglietti aparecían muy esporádicamente en otros programas folclóricos. En cambio, en el tuyo era prioritario, ¿no? Si había una música que había para que se pasaba con énfasis, era la de Daniel.
Es verdad. Sí. Se escuchaba mucho Biglietti en esos programas míos de esos años. Mucho Biglietti, mucho Solimareño, mucho Numa. También mucho Zita Rosa. Alguna vez alguien me... Hace años ya. Me decía, vos escuchás más menos Zita Rosa que los otros. No sé, estaban todos. Y Biglietti, por supuesto, estaba muy presente. Biglietti, en esos años precisamente, ¿no? En los años de la predictadura, uh-huh. Esos años tan fermentales, comienzos de los 70, finales de los 60, comienzos de los 70, él fue una figura principal en el acompañamiento del proceso social, sociopolítico que se estaba viviendo en este país. Fue, digamos, de las voces que estuvo más presente, ¿no? Yo siempre pienso que la canción de Biglietti, para mí, es como, podríamos, yo creo, ponerle un subgénero, es decir, que es como canción concepto o canción idea. Es una canción que, sobre todo la de esos años, ¿no? Por ejemplo, la que pusiste hace un momento, canciones que tienen sobre todo un contenido ideológico. Pero esto no significa que él haya cantado siempre canciones de contenido político. Él justamente comentaba, a mí me comentó muchas veces, bueno, me habla mucho de mí como cantor de protesta, canción política, y yo creo que mis canciones lo que son es canciones humanas. Lo decía parafraseando a César Vallejo, que tiene el libro Poemas Humanos, un libro fundamental de la poesía vallejiana.
Sí.
Canciones humanas, porque sí, realmente, así como digo que...
Y desde un principio, Eduardo, yo tengo acá, Canciones para el Hombre Nuevo, ¿no? Que vos te lo conocés de canto, ¿no? Está Desalambrar, ¿no? Está la canción del Hombre Nuevo, bueno. Pero yo qué sé, yo nací en Jacinto Vera, por ejemplo, ¿no? Después, esas canciones que junta de Federico García Lorca, El Remanso, El Remansilio, La Variación.
Y hay una canción, me acuerdo, anterior a eso incluso, que está en letra y música de él, que era una zamba, porque claro, eran los años en que aquí todavía estábamos muy influenciados por la música que llamábamos folclore, uh-huh. Y que era sobre todo la de Argentina. Y me acuerdo de la canción Niña Isabel, una zamba, no sé si te acordás.
Sí, claro.
Una zamba totalmente, una canción de amor, ¿no?
Sí. Lo que pasa que claro, estaba toda esa tormenta, ¿no? A la que vos hacías referencia, ¿no? Toda esa movida, no sé, los años 68, en fin, y bueno, se contagiaba más rápidamente el otro, ¿no?
Benedetti en esos años había hecho una antología de poesía que llamaba Letras de Emergencia, uh-huh. Y decía emergencia en el sentido de urgencia y emergencia en el sentido de emerger. De
claro.
Y lo mismo podría aplicarse a las canciones de Biglietti y de otros también, por supuesto, ¿no? Pero característicamente de Daniel Biglietti en esos tiempos eran canciones de emergencia. Él acompañó la emergencia del momento con, digamos, con sus canciones.
Uh-huh. ¿Lo tuviste en tus café concerts?
En el café concert me parece que no, la verdad, sí, creo que estuvo una vez, no estoy muy seguro. Lo que sí recuerdo que estuvo en la fonoplatea de Radio Panamericana, de la antigua Radio Panamericana, cuando hicimos el primer aniversario, que fue en el año, tiene que haber sido en el 72. Uh-huh. En ese año, él, los olimareños y Ducho Esfer estaban haciendo un recital que se llamaba Canciones a Propósito. Y me acuerdo que él y Ducho estuvieron, los olimareños no estaban aquí en Montevideo y no participaron por eso. Pero él y Ducho fueron parte de... Y, de ese concierto.
¿Y después en España o en Europa lo frecuentaste seguido o muy esporádicamente?
Bueno, ni tanto ni tampoco, diría yo. Estuve unas cuantas veces con él, no con gran frecuencia, pero sí tuve oportunidad de hacerle alguna entrevista, que por ahí está grabada, uh-huh, y de conversar con él. Y en esas conversaciones siempre... me dejaba una idea, una información fundamentalmente de lo que estaba pasando acá, a pesar de que él, igual que yo, igual que tantos, estaba en el exilio, pero él siempre se las arreglaba para tener conocimiento fresco, digamos, de lo que estaba ocurriendo culturalmente aquí en Uruguay, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el primero que me habló de Lazaroff fue Daniel
Díez. Sí, sí, sí. Sí, mira vos.
Él le daba mucha importancia a eso. Bueno, fue un tipo que siempre estuvo poniendo la mirada en el trabajo de los demás, poniendo la mirada y poniendo su ánimo para impulsar a los demás, ¿no? Es decir, contando, fíjate que este está haciendo algo muy bueno y aquí está toda esta gente que está trabajando muy bien.
Qué bueno, está bien. ¿Tenemos algún especial sábado, domingo en la emisora del sur?
Bueno, el sábado
en el truco.
En el truco, el sábado haremos en la primera hora, en la segunda hora tenemos entrevistas ya uh-huh, agendadas, pero en la primera hora es inevitable, sí, estaremos dedicándonos al recuerdo de las canciones de Daniel Viglietti. Las canciones y, porque hay, yo te decía, canción idea o canción concepto, pero es que yo creo que el mensaje de Daniel estaba en las canciones y en lo que decía él además, en sus presentaciones en directo, por ejemplo.
Sí, sí.
No era de hablar mucho, era muy medido, bueno, como en todo, ¿no? Era un tipo de mucho equilibrio y de muy cultor de la medida, un clásico en ese sentido,
sí,
¿no?
Es decir, tremendo, la armonía. Claro, sí,
pero
sí,
siempre que hablaba decía algo que significaba, arrojaba luz, digamos, sobre el momento, ¿no? Es decir, era, aunque no entraras en un aula y te encontraras con él de profe, siempre fue maestro, siempre su conversación siempre fue didáctica sin pretender serlo, digamos, ¿no?
Y tenía que ver un poco con sus programas, ¿no? Yo haberlo escuchado alguna vez en tímpano, básicamente, ¿no? Es decir, estaba ese decir mientras silvanaba una charla con alguien o alguna música, ¿no? Es decir, y todo muy muy sintético, porque era una cosa muy cortita, de media hora, ¿no? Así que, Eduardito querido, bueno, un abrazo para vos, para Marina.
Bueno, gracias.
La seguimos en cualquier momento, como
en
siempre.
Cualquier momento.
Como siempre.
Un abrazo para vos y para todos.
Abrazo.
Chao, chao.
Bueno, un abrazo muy grande para el amigo Payares ahí en Colonia, que siempre está al firme acompañándonos. Bueno, le está gustando mucho el programa que estamos haciendo. También le queremos mandar un saludo a... no nos pone acá. Ah, Daniel, no. Termina en 797, que nos manda un dibujo por el WhatsApp, una ilustración de Sebastián Santana. Está muy, muy bonita es la imagen. Bueno, acá no hay texto. Sigo con el WhatsApp, impresionante hoy, el 09201-1050, realmente. Muy buen programa, nos dice Daniel Grotti de Santo André en Brasil. Nos pregunta si estamos en vivo. Sí, estamos en vivo, por eso estamos contestando el teléfono. Daniel, que escucha las radios Net App, nos dice, y nos manda unos deditos para arriba y qué sé yo, y nos dice que quiere escuchar a Horacio Guaraní. Para mí uno de los mejores. Bueno, en cualquier momento va la música de Horacio Guaraní, también. Bueno, y la querida Patti Odicio, Carolina ella, pero creo que anda por acá por Montevideo. Dice, buenas tardes, a pesar de la tristeza por la pérdida de un grande como Viglietti, rescato un recuerdo del baúl de mi memoria. Hace unos cuantos años iré a Vilariño recitando sus poemas junto a la voz y la guitarra de Daniel, Facultad de Ingeniería, unos 20 años atrás, un placer inefable. Abrazo, Patti, bueno, va el abrazo bien fuerte para ella. Desde acá, yo sí, una de las cosas que disfruté mucho, porque además vino colado con un reportaje para TV en aquellos años, 2005, más o menos por ahí, fue en el medio y medio, allá en Portezuelo, en Maldonado, que fue muy gracioso, porque yo, en Portezuelo, ahí, en Punta del Este, ¿no? Yo le preguntaba por aquella canción del puntaesteño Marica, ¿no? Bueno, había toda una revalorización del tema. Le pregunté si esa noche iba a cantar esa canción, ¿no? De lo cual lo tomó muy muy bien, porque estábamos en un buen día los dos disfrutando previo al espectáculo. Bueno, quiero mandarle un abrazo al querido Ernesto Jaureche, que lo tenemos en línea, anda por Buenos Aires, puso unas cosas muy bonitas, que ahora, bueno, con tanto entrevero de pantalla, de WhatsApp, de mensaje directo, de celular, teléfono, que hoy suena todo, no pude abrir el mail muy bonito que mandaste hoy. Querido Ernesto, ¿andás por ahí?
Aquí estoy, sí.
Bueno,
qué bueno. Me encanta la palabra entrevero. Es una palabra poco usada hoy día, pero linda, porque remite a nuestros antecedentes históricos.
Me gustó mucho eso que pusiste, y además, bueno, sí, hace entre los
recordé cosas que tenía de memoria, porque nuestra militancia en la Argentina, y calculo que también en Uruguay, también en toda América, era una militancia muy muy ecuménica, tenía una conexión con el resto del planeta, casi instantánea, inmediata. Nosotros escuchábamos en Buenos Aires, claro, porque la censura aquí no nos permitía escuchar nuestra propia radio, muchas veces las radios uruguayas, Radio Carve, me acuerdo, por supuesto Radio Colonia, Radio Nacional de Uruguay. Eran radios que nosotros escuchábamos para estar informados, porque aquí la información no existía. Y en aquella época, la radio era el medio de comunicación por excelencia, estoy hablando de los 60. ¿No? Yo me acuerdo ahí, entonces me acuerdo de aquella idea de los programas, esos que tenían esos nombres, Tímpano, por ejemplo, que eran muy, muy llamativos.
¿Vos decís el de él?
Claro.
Hasta ahora lo estaba haciendo,
Por eso digo, claro, pero sí. Eso viene del año 60 y tantos, que yo me acuerde.
Sí, ¿no? Puede ser, sí, yo no sé cuándo es que arrancó él con eso, sí. Yo los tengo más desde el periodo post-dictadura, cuando lo empieza a hacer en El Espectador. Eso es relativamente reciente, ¿no? Pero bueno, han corrido como 30 años.
El Espectador, otra radio que a nosotros nos entraba en aquella época. Y que, bueno, era una militancia que estaba ocupada no solamente de lo que ocurría en su propio territorio, sino que teníamos muy claro de que toda posibilidad de realizar un proyecto político en un país dependía de cómo fuera el contexto universal. Entonces estábamos permanentemente atentos, estábamos atentos a lo que pasaba en África, estábamos atentos a Argelia, estábamos atentos a lo que ocurría incluso en los países centrales, sobre todo en Francia, en España. Y por supuesto, estamos hablando de los 60 y tanto, por lo tanto estábamos atentos también a Vietnam.
Y todo eso sazonado con la música de estos muchachos.
Claro, claro.
Además,
nosotros hemos escuchado música francesa, música africana, música venezolana, chilena, por supuesto. Estábamos imbuidos, todo eso formaba parte de un contexto de nuestra cultura universal de la época. Esto se perdió después. Y bueno, y cada país se redujo a lo suyo, y además hubo una invasión de música llamada internacional, que sí, aplastó la creatividad, la producción de músicas locales, nacionales, propias.
Acá encontré, pude abrir, mirá, estoy a cuatro pantallas, pude abrir, dice tímpano atento, párpado abierto, trabajo de hormiga, espíritu de peludo, hombres de nuestra tierra.
Bueno, los peludos, porque peludo para nosotros era lo mismo que para ustedes, los peludos eran los trabajadores de la caña.
Totalmente, sí, sí, los cañeros, sí, sí.
Por eso le puse lo de peludo.
Déjame terminar el texto, el poema. Tímpano atento, párpado abierto, trabajo de hormiga, espíritu de peludo, hombres de nuestra tierra, con Mario y con Donata, vamos, hermano, a desalambrar el cielo con canciones para el hombre nuevo. Qué lindo te quedó esto, oh, espectacular.
Bueno, me emociono, no, en esta, sí, hoy me tenía exactamente mi misma edad. Nos llevábamos, claro, apenas, yo le llevaba 6 meses, más o menos, yo nací en enero, él en junio del 39.
¿Lo viste hace poco o no? Cuando le entregaron, en el 2015...
Claro, ese día estábamos todos presentes cuando le entregamos el premio Jaureche.
Ahí está.
Ese día en el Sindicato de los Trabajadores de la Educación Privada, en SADOP, se le entregó una estatuilla de la imagen de Arturo Jaureche, que pesa como 4 kilos, que sé yo cuánto, toda de bronce, que se le entregó además un personaje que fue presidente de la nación, que fue gobernador de varias veces de San Luis, y que es un tipo también bastante reconocible ahí, él quien aparece dándole el premio ahí, en ese momento, a el premio Jaureche.
¿Quién es? ¿Quién es? Porque yo no recuerdo bien.
Adolfo, qué barbaridad. Me acuerdo el nombre, me acuerdo el apellido.
Si no te acordás vos, digo, para mí va a ser muy complicado, ¿no?
Rodríguez A. Del Adolfo Rodríguez A.
Ah, está.
Claro. Él es el que le da el premio, el que aparece ahí dándole el premio.
Mirá vos.
No me acuerdo qué año fue, pero...
2015,
sí, sí. Claro. No hace tanto.
Eso sí.
Sí. Bueno, y nosotros seguimos cultivando esa, desde la militancia que hoy nos toca, seguimos cultivando esas relaciones y emocionándonos por su vida, por su muerte, por su producción, por su calidad, por sus proyectos, de todos los músicos y de todos los que de algún modo aportan a nuestra cultura americana, ¿no? Uh-huh. A nuestra cultura sudamericana, sobre todo.
Uh-huh. Entrañable Jaureche, Ernesto, querido, te agradezco pila, contento todavía porque hace muy poquito estuvimos contigo y con tu compañera disfrutando de un espectáculo del Gastón Charlodino ahí en la Sala Camacuá.
Tal cual, con una foto que todavía tengo por aquí dando
vueltas. Sí, está bueno. De eso hace muy poquito y bueno, y ahora me quedé realmente prendido de este mail tan lindo que está realmente mandaste, y bueno, me parecía que había que colectivizarlo y de ahí aprovechar para conversar un ratito más, ¿no? Que son esas cosas lindas que nos pasan.
Fantástico, sigamos en contacto, por favor, seguí, vos que tenés la posibilidad de usar la radio, de usar los medios de comunicación y de que nos conectemos, me da mucho gusto.
Bueno, abrazo enorme, querido.
Abrazo, querido.
Abrazo, hasta pronto.
Aquella mancha libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielos, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano. altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que se signo. Es el sombrero en alto de Sandino. Debajo del sombrero están dos alas, por un pueblo de pájaros guardadas. Si hay riesgo da el zanate campanadas, llamando amaneceres que nos tienten. No sabe el corazón que de repente no es él, todo cambió, nada es lo mismo. Es el sombrero en alto de Sandino. El amador se me rugama de ternura, masalla como un león y se apresura, se Guatemala todo y se me hondura, y sube a una escalera tan liviana que el sol todo asombrado lo reclama. Le dice corazón, vení, vení, vení conmigo. Es el sombrero en alto de Sandino. Todo parece casi seco en el planeta, en esta fragua. Y sin embargo, Managua, 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 en Nicaragua, la vergüenza se quita las enaguas y se desnuda toda, 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 toda revelada. Diriamba que anda enamorada de ese volcán humano tierno como un niño. Es el sombrero en alto de Sandino. Es nuestro americano el compañero. Es nuestra la cabeza y la idea y el sombrero. Son nuestras las fronteras, los aceros con que hemos de cortar tantos entuertos. Decirle más verdades a lo cierto, decirle más y más y más verdades a lo cierto. Que el amador se nos rugama de tan vivo, que el amador se nos rugama de tan vivo. Es el sombrero en alto de Sandino. Es el sombrero en alto de Sandino. Es el sombrero en alto de Sandino.
Bueno, nos tenemos que ir. Realmente ha sido una tarde, bueno, dentro de este marco tremendo de tristeza, por lo menos ha sido todo muy espontáneo. Las disculpas a la gente que desde por lo menos una semana atrás la teníamos convocada para otro programa que iba a haber hoy. Bueno, ahí con Cecilia primero, pasar el aviso de que no teníamos que paren las rotativas y que teníamos que hacer otra cosa que la unanimidad de la gente que teníamos invitada para la tarde de hoy entendió de muy pero muy buenas maneras, y por ahí vamos a distribuirlo en los programas que siguen de ahora en adelante. La promesa de armar un programa más poquito más ordenado, esto se resolvió en cuestión de horas nada más. Agradecerle también a Dieguito Rodríguez, y un dato breve, ¿no? Después lo podemos ampliar. El que lo desprohibió a Daniel Viglietti de la difusión en Uruguay en el año 84 es este señor que les habla. Fui yo, Nelson Caula. Empezaban a venir los músicos en el 84, empezaba a pasarse la música, creo que primero de Zitarrosa, un poco el Zabalero, los Olimareños, pasaban los días, nadie metía un disco de Daniel Viglietti. Bueno, yo agarré un par de temas, tres, cuatro temas, los mandé al aire en mi programa de la tarde de la 30, nos quedamos a la espera a ver de si pasaba algo, no pasaba nada. Bueno, siguió tranquila la cosa. Es decir, obviamente, ¿no? En cuestión de horas o pocos días más, si no lo hacía yo, lo iba a hacer algún otro compañero ahí en la 30. Pero no contento con ello, tenía un reportaje que me habían mandado hacía como un año. Alguien en Suecia había entrevistado, no me acuerdo ahora, tengo el audio y lo podemos reconstruir en cualquier momento, un reportaje larguísimo. Y bueno, obviamente, ¿no? Hubo preguntas que tuve que obviar. Y bueno, editamos eso y mandé un reportaje al aire. Daniel Viglietti apareció hablando en los medios de Uruguay casi bastante antes que todos los demás, que lo desproscribieron, o le sacaron la prohibición para aparecer en los medios con anterioridad, ¿no? Parece que es un recuerdo lindo. Tengo otros muy bonitos, y por ahí se cuelan. Estaba muy contento Daniel siempre con una presencia que tuvo él como público en la colonia de vacaciones de Piriápolis, en un espectáculo de los últimos que hizo en vida Aníbal Sampaio, y él estaba ahí entre el público, y cuando nos encontrábamos, nos veíamos, bueno, alguna entrevista que le hice, acá al aire, lo recuerdo, cuando lo entrevisté en algún momento, dijo, bueno, ¿te acordás? Estuvimos con Sampaio, dice, allá en la colonia de vacaciones, bueno, esa fue una cosa muy, muy bonita que se hizo allá también. Gente querida, abrazo grande, enorme para todos, la seguimos mañana. El espíritu anda muy bajonetti, no da para otra, pero bueno, vamos arriba.
Se enamora de la sed, y si el niño le regala una amapola, llora sola Ana Clara.
Hasta aquí el Tungelé. Nos reencontramos de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Un respiro con los enfoques más originales y contenidos musicales únicos. Puesta al aire, Martín Rodríguez, Juan Steiner y Diego Rodríguez. El periodístico cultural de las tardes de Radio Uruguay. Más de una década transitando otro camino.